En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
En la tradición judía se dice en el Talmud, Ein somjim al anes, no se confía sobre los milagros. Incluso hay tratados en el Talmud donde, bueno, la indulgencia, no es la indulgencia, en realidad es la irresponsabilidad de una persona está penada sobre todo cuando hay temas que hacen a la vida del ser humano. Nos vamos a Israel. Estuvo hace poquito acá en la Argentina, ha regresado y se ha encontrado con esta tragedia de Merón. Me refiero a Carlos Gurovich. Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día para toda la audiencia de Radio High.
Carlos, ayer fue día de duelo, pero ya está. Ahora viene lo que es la investigación y ya se va sabiendo de una cadena de responsabilidades, un evento que en principio estaba autorizado para máximo 10.000, 15.000 personas, llegó a tener 100.000 concurrentes y una cadena, digo, de irresponsabilidades o de responsabilidades de muchos políticos, entre otros. ¿Cómo va esa investigación y qué dice?
Bueno, vamos a empezar por el hecho de que la celebración del Lag BaOmer en el Monte Merón es, por lo menos centenaria, puedo decir yo, milenaria diría también, centenaria porque en 1911 hubo un incidente también en donde en uno de los balcones que miran hacia el predio donde está la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, en ese balcón había capacidad para 40 personas y había 100 y el balcón cedió y también hubo una tragedia. Pero hoy no podemos medir las tragedias de hace 110 años atrás con los instrumentos que tenemos. Y bien lo has dicho, las responsabilidades aquí están repartidas. Desde que llegué escucho mencionar, por ejemplo, escuché declaraciones del inspector de la policía encargado de operativos especiales, que es el que recorrió el predio, y categóricamente dijo, no autorizo la realización del acto. Esas fueron sus palabras. En las condiciones en que el predio está construido, que es una montaña con accesos que datan quizás del siglo XIX, con rutas muy angostas, ni siquiera de doble mano, a donde se le dijo que acudirían este año 50.000 personas, y donde finalmente fueron 100.000 personas, hay que tratar de entender, 100.000 personas es llenar el Maracaná más o menos, uh-huh. Él dijo, no, esto no se puede hacer. Pero entonces ahí comienzan las presiones políticas de los distintos sectores para que de alguna manera lo que se llama en hebreo le rabé tamagal o en castellano será hacer de un cuadrado un círculo. No sé la expresión exacta, pero creo que existe algo parecido. Y al intentar hacer esto, de alguna manera se consiguió de que se le dé permiso para 40.000 personas, pero llegaron a 100.000. La policía no tiene manera de contar cada uno de los que van ingresando en cientos de micros, uh-huh. Y es imposible contener la marea humana. Y yo te escuché hablar en tu editorial de la masa que sigue, uh-huh. Y la masa va con fervor a festejar, a celebrar un acto religioso, pero el lugar no permite sostener esa cantidad de público y en unas escaleras que hace rato deberían haber sido mejoradas con pasamanos, nada de eso se hizo y entonces una persona que se deslizó produjo una avalancha. Pero te asombraría si yo te dijese que en el 2008, ya el Contralor General del Estado, que es el encargado de investigar a las autoridades israelíes y organizaciones que reciben subsidios del Estado, si funcionan de acuerdo a las normas y las reglas, ya escribió un informe detalladísimo diciendo que ese lugar debe ser reformado por completo. ¿Te asombra eso?
Para nada.
Para nada. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que entonces eso fue derivado a la comisión parlamentaria que se ocupa del tema. El que era en ese momento ministro de Economía, Lapid, pidió o solicitó que se apruebe en la comisión 200 millones de shekel de ese momento, lo que serían unos 80 millones de dólares, uh-huh. Que quizás para la Argentina suene como una suma astronómica, pero acá es el botón de la camisa, de la manga en la mano izquierda del presupuesto nacional. Y cuando se estaba discutiendo, si no me equivoco, cayó el gobierno, hubo elecciones y esa comisión quedó en la nada. Y hay que decir que gracias a Dios, desde 2008 hasta la semana pasada, no ocurrieron ningún tipo de desastres. Siempre hay algún herido, algún contuso, alguno que lo apretaron y quedó, le faltaba el aire, pero nada de este tamaño. Quiere decir que lo que ocurrió este año es la crónica de una tragedia anunciada, donde todos estaban al tanto de que esto podía ocurrir, y
sin embargo,
aras de una politically correct, una corrección política donde nadie moleste a nadie y nadie se ponga nerviosa porque le dicen usted tiene que hacer A y el otro dice no, yo quiero hacer B, cada uno hace lo que quiere, él tiene hoy 45 víctimas que se podrían haber evitado.
La verdad es que, bueno, uno piensa en Israel, ese país que ha logrado superar de alguna manera esta pandemia y que en tantos aspectos es un país de avanzada y de primer mundo, y por otro lado aparecen estas situaciones tan lamentables y, como dijiste, que se podían prever. De hecho, leía declaraciones del rabino, del ex gran rabino de Israel, Israel Meir Lau, que decía con mucha claridad: no hay que subir al monte Merón, y todos los años me dicen que es un milagro que no tengamos una tragedia, y la tragedia se terminó de consumar. No es que esto pueda haber sorprendido. Y en esta cadena de responsabilidades, Carlos, y acá la pregunta, se ha visto de alguna manera que, por un lado decías, el encargado dijo no se puede hacer este evento con mucha gente, algunos hablaban de 15.000, otros dijeron 40.000, 100.000. Presiones del ministro del Interior, Arié Dery, presiones de distintos ministerios para que de alguna manera concurriera el que quisiera, no se pusiera coto, y más allá todavía del tema de la pandemia, que todavía, aunque está superada, hay que cuidarse, e incluso llegando hasta la figura del primer ministro, que tratando de conformar gobierno y sabiendo que sus aliados son en gran parte aquellos que concurren a ese tipo de eventos religiosos, no quiso, me parece, poner ningún tipo de límite. Digo, esta cadena y cómo va la investigación. Israel es un país que en general, cuando hay situaciones graves, es muy riguroso en la investigación y muy riguroso en términos de las condenas a aquellos responsables. ¿Cómo viene eso?
Miki, no te vas a enojar conmigo hoy, ¿no es cierto?
No, ya sé que me vas a decir que no es tan riguroso, dale.
Mira, dos temas, porque acá se mezcla la política, las elecciones. El actual controlador del Estado dijo que él va a realizar un informe o investigar de manera exhaustiva para determinar las responsabilidades. Probablemente en el año 2026 esté listo el informe y mientras tanto veremos qué pasa en el Monte Merón el año que viene. Se mezcla la política porque no hay gobierno y a Netanyahu le quedan 2 días para, de alguna manera, anunciarle al presidente si consigue o no formar gobierno, y entre sus aliados están los partidos religiosos ultraortodoxos, que son los que manejan el predio donde ha ocurrido esta tragedia. Y en esta mezcolanza, por eso te digo, no te enojes conmigo, pero Israel es un país riguroso, pero en este caso, en la circunstancia que se está viviendo, donde después de 4 elecciones, la última fue el 23 de marzo, ¿hoy qué día es? ¿Hoy es 2 o 3 de mayo?
3.
Yo ya me perdí un poco. Bueno, llevamos entonces ya casi un mes y pico con gobierno de transición por cuarta vez en 2 años. No tenemos un gobierno estable. Se ha cumplido hoy con el mandato de la Corte Suprema de nombrar ciertos cargos que estaban vacíos, porque no puede ser que el gobierno tenga puestos oficiales que no están con los nombramientos. Y mira, yo volví de la Argentina con una impresión que me dejó bastante preocupado respecto a lo político, a lo social, a lo económico, a la pandemia. Voy a saltar para atrás. Estuve parado 4 horas en Ezeiza para salir de la Argentina. 4 horas de pie me tuvieron a mí y a los 220 pasajeros que subimos al avión, del momento en que llegué a Ezeiza hasta que me senté en el avión. 4 horas. Cuando llegué a Israel tardé 8 minutos en salir del avión y estar sentado en el coche que me llevó a mi casa. Y ahí dije, qué lindo que es vivir en un país de primer mundo. Pero cuando suceden estas cosas como lo que ha pasado en Merón, me pregunto, momento, quizás quedan en Israel todavía algunos elementos del quinto mundo que no hemos superado, que no podemos superar porque la política cuando se mete en los temas operativos en vez de contribuir, destruye. Y es una pregunta que volví hace 4 días, pero la respuesta yo la conozco hace mucho, y es cuando el diablo mete la cola sabemos lo que pasa. Cuando la política se mezcla con lo normativo, entonces todo se desdibuja, y esto que vos mencionabas al principio, de que hay responsabilidades y que hay quienes las deben tomar, la pregunta es, cuando un ministro dice, sí, yo me hago responsable, bueno, en Japón o en China, por ahí, se suicidan, Hasbe Jalila, no es lo que uno piensa que debería ocurrir acá, pero no he escuchado que nadie diga, renuncio al cargo, yo me hago cargo. Y eso, para mí, es tercer mundismo y no es tolerable. Al menos yo esperaría que quien dice, me hago cargo, dé un paso al costado.
Bien, Carlos, abuso de tu generosidad, un minuto más, y ya que hablaste de la política y del momento actual, bueno, se termina el periodo formal, puede pedir prórroga Netanyahu para formar coalición, parecería que no lo logra. Entiendo que incluso le ofreció a Bennett abiertamente que Bennett sea el primer ministro a pesar de sus 7 escaños en primer término, en una rotación posible. ¿Cómo ves ese panorama?
Yo que pensé que la Argentina venía mal, pero acá estamos en el mundo del revés, como dice María Elena Walsh. Un partido que tiene 7 escaños va a tener un primer ministro por un año, con rotación con Netanyahu, pero le faltan 2 votos, y los votos se los daría el partido árabe Ra'am. Pero en esa coalición debería estar el partido ultra nacionalista de Smotrich, que ya los rabinos que sostienen o que son los que manejan o ideológicamente el partido han dicho, no vamos a permitir que un partido árabe esté en el gobierno y sea el que de alguna manera le dé el sello de kasher a este gobierno. Por lo tanto, esto es como un baile taimaní, 2 pasos para adelante, 3 para atrás, y en las próximas 48 horas yo creo que lo que va a ocurrir es que Netanyahu va a devolver el mandato al primer ministro, y probablemente recomiende que Bennett sea el futuro primer ministro, cosa que tampoco va a ocurrir, y entonces probablemente le den a Lapid para formar gobierno, y esto tampoco ocurra, y volveremos al escenario del 2019, en el que la Knesset es la que tiene que decidir quién va a ser primer ministro, y al no poder hacerlo, en septiembre quizás vayamos a votar por quinta vez. Yo ya estoy, ya mandé mi traje a la lavandería para estar otra vez, como se dice en Yiddish, en un prestig, bien, bien vestido, lindo, pero ya voy a votar, porque es como los Oscars, cada tanto uno tiene que ir y dar su voto para ver si alguien sube al escenario y dice, and the winner is. Y esto no ocurre, y lo veo bastante complicado. Es realmente alarmante que Israel no consiga en este momento sentarse y cambiar el modelo ejecutivo de las elecciones para garantizar que los partidos pequeños, atomizados, sean los que determinen cómo se conforma el gobierno. Si esto no va a ocurrir, seguiremos bailando baile taimaní. 2 para adelante, 3 para atrás.
Querido Carlos, bienvenido de vuelta a la realidad israelí. Como te mandé un mensaje privado, bueno, no voy a decirlo al aire, pero algunas cosas son, como has dicho, demasiado similares a pesar de las grandes diferencias. Un enorme abrazo y, bueno, más allá del consuelo que requieren las familias de los fallecidos y el deseo de recuperación para los heridos, como dijiste muy bien, una tragedia que fue preanunciada. Así que ojalá
esperemos días mejores.
Así es. Un gran abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Carlos Gurovich, periodista de E24 News, amigo y recién regresado de un periodo que estuvo en la Argentina e Israel, y se encuentra con lo que usted escuchó.